de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Washington critica la retención en Cuba de la ayuda humanitaria enviada desde Estados Unidos, y en la isla, una iniciativa en redes pide poner un lazo blanco a los que necesitan ayuda.
Persiste la grave escasez de medicamentos en Cuba y el régimen reconoce que hay más de 100 fármacos vitales en falta.
Organizaciones femeninas independientes cubanas rebaten la postura oficialista sobre los feminicidios y la violencia de género.
Panamá descarta contratar médicos al régimen de Cuba.
Concluye hoy la convención republicana con el discurso de aceptación del presidente Trump a la candidatura del partido.
Laura avanza sobre Luisiana mientras la costa sufre la marejada ciclónica.
Y la oficina para la ayuda humanitaria del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció un plan para atender casos vitales de ciudadanos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente para llevarles a ustedes toda la información de Cuba y del resto del mundo. Le hemos dado un adelanto de las principales informaciones en los titulares y aquí estaremos durante estos 60 minutos correspondientes a hoy jueves 27 de agosto del año 2020. Un gran equipo. El ingeniero de sonido hoy es Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Y a las 12:02 ya nos vamos, Otón, a las noticias de Cuba.
Michael Cossack, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, se refirió en Twitter a la retención en el puerto cubano del Mariel de la ayuda humanitaria enviada desde Miami bajo la iniciativa Solidaridad entre Hermanos.
Cossack indicó que el régimen continúa reteniendo miles de libras de ayuda humanitaria donada por Estados Unidos, que se necesita con urgencia, y aclaró que no hay embargo porque la ayuda humanitaria, y que el régimen está bloqueando estos suministros necesarios.
A propósito, hay una iniciativa que recorre las redes sociales. Los cubanos que necesiten la ayuda del exilio, que pongan un lazo blanco en el exterior de su vivienda. Desde La Habana, la influencer Iliana Hernández se refirió a esta sugerencia.
Ha sido una iniciativa de la gente. A alguien se le ocurrió decir que, bueno, para que sepan que necesitamos la ayuda, no solamente esa que está en el Mariel, sino cualquier otro tipo de ayuda humanitaria, porque estamos totalmente desamparados. Aquí en Cuba, solamente la iglesia es quien lleva a sus fieles alguna ayuda. Entonces, pues, la iniciativa salió de varias personas que no quieren salir a la luz y me pidieron a mí que lo dijera en mi programa. Es poner un lazo blanco, una tira blanca, algo blanco que sea visible al exterior para que vean que esa persona necesita ayuda y así poder llegar hasta esa persona y ver además que se vean al mundo que realmente en Cuba necesitan ayuda, que no es como dice el régimen de que aquí no la necesitan.
Y precisamente referente a esta solidaridad entre hermanos, el encuentro global de varios líderes de grupos religiosos y con la participación de exiliados cubanos de diversas tendencias políticas, se realizó una reunión virtual sobre el proyecto de este envío de la ayuda humanitaria a Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
Solidaridad entre hermanos reflejó un mensaje del muy reverendo Everton Jackson, director de la misión integral de la Alianza Bautista Mundial.
Network of 47 million Baptists in 126 countries and territories, including Cuba.
The Baptist World Alliance, Alianza Bautista Mundial, representa una red de 47 millones de bautistas esparcidos en 126 países y territorios que incluyen a Cuba. Al resaltar el alcance de este movimiento global cristiano, el reverendo Everton Jackson resaltó que las entidades que él representa, también la Hermandad Bautista del Caribe, Christian Baptist Fellowship, trabajan con convenciones bautistas dentro de Cuba, al añadir.
We urge the governments of the United States of America and Cuba to work together in order to ensure the release of all humanitarian aid. did.
Durante esta época de pandemia, instamos a los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba para que trabajen conjuntamente y así asegurarse de que sea entregada toda la ayuda humanitaria que ciertamente suavizará el sufrimiento del pueblo cubano. Ya que Estados Unidos sí permitió zarpar en contenedores con alimento hacia el puerto de Mariel con ayuda humanitaria del exilio cubano, una joven cubana en la isla se pudo ver y escuchar en el video de la conferencia haciendo el siguiente reclamo.
Le exijo a la dictadura cubana que le entregue la ayuda humanitaria que le mandó el exilio cubano al pueblo de Cuba, ya que Cuba está pasando necesidad y miseria, más aún de la que ya tenemos.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Retienen esta ayuda, aunque se agudiza el faltante de medicamentos básicos en el territorio nacional. De esta noticia nos habla Tomás Cardoso.
Recientemente, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que hasta nuevo aviso, las farmacias y hospitales en la isla no tendrán la disponibilidad de un determinado número de medicamentos básicos. Residentes con necesidades de estos fármacos en varias ciudades del territorio nacional, entrevistados por Radio Martí, informan sobre el impacto de esta situación. Desde Puerto Padre, en Las Tunas, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos, fue diagnosticado con escabiosis y denuncia que no encuentra el medicamento.
Me mandó cefalexina, un antibiótico, y permetrina. Cuando me dirigí a la farmacia, ninguno de estos medicamentos se encuentra. Es decir, que no tengo medicamentos para poder arreglar esta situación de salud que tengo.
La comunicadora Ileana Hernández en La Habana cuenta que su abuela sufrió una hipoglucemia por falta de las pastillas para la diabetes.
Lleva como 2 meses que no puede tomar la pastilla porque no aparece. Mira, ahora mismo con la sarna están enviando medicamentos de hierba porque no hay una crema, no hay absolutamente nada.
Lady Tavares en Camagüey comenta que su esposo sufrió la amputación de una pierna por un accidente vascular y le faltan todos los recursos.
Esa herida se la curó con agua hervida. En este momento estoy utilizando Íntima y es lo que le estoy poniendo en la herida. Los antibióticos no los he visto más nunca y él necesita un ciclo mensual. No hay aspirina, no hay de nada.
El residente de Vanes en Holguín, William Tamayo, manifiesta que allí la escasez es total con las medicinas.
Las farmacias están totalmente vacías. La gente que padece la presión, las personas que padecen la diabetes, no tienen medicamento. El antibiótico se perdió. Los enfermos del corazón no tienen nada. Los fármacos de las personas psiquiátricas, eso está perdido.
En Levisa, también en el territorio holguinero, hasta la clínica estomatológica está cerrada, informa Eladio Vega.
Yo fui por la mañana a la clínica a ver si me traían una pieza. Cuando llego allí, dice, no hay guantes, no hay agua. ¿Dónde está la potencia media que tienen ellos? Que lo tienen nada más, que hay una mesa redonda y viene el noticiero.
Y en Cabañas, Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez, quien es hipertenso, expresa que ya la falta de este medicamento está causando un incremento de los derrames cerebrales.
El enalapril está en falta. El diurético que debo tomar está en falta. Llevo meses sin él.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y esa es la situación con los medicamentos que no existen, pero también hay una situación crítica con el tema de las cirugías en los hospitales cubanos por falta de hilo para la sutura. El informe ahora lo tiene José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que un amigo suyo ha tenido que posponer 2 veces una cirugía importante por falta de hilo de sutura en varios hospitales de La Habana. Sánchez, en su postcard, identificó a su amigo como un hombre jubilado que invirtió los mejores años de su vida en apoyar al gobierno cubano.
Es inconcebible, ¿verdad? Bueno, pues esos son las luces y las sombras, los claros y los oscuros, los absurdos del sistema sanitario cubano, que por un lado se pavonea, se exhibe a nivel internacional como de élite, de vanguardia, y por otro lado, bueno, pues cuando los pacientes van a recibir una cirugía o un tratamiento, se encuentran que no hay las cosas más simples, un termómetro, una aspirina, en este caso de mi amigo, hilo de sutura. Ahora le está revisando todos los años en que apoyó al sistema y ya está pasando por la picota de la conciencia todo lo que hizo, pero lo cierto es que tendrá que esperar porque hilo para coser la herida de la operación no hay.
Por falta de hilos y otras cosas más, en la mayoría de los hospitales hay desabastecimiento, aseguró el doctor Roberto Serrano, residente en Songo La Maya, Santiago de Cuba.
Yo tengo entendido que en la mayoría de los hospitales de este país hay situación seria con el problema del material de cura en sentido general y con la sutura específicamente. No hay sutura y los pacientes, sobre todo en todas esas operaciones programadas, tienen los cirujanos le dicen que tienen que conseguir la sutura.
Y agregó,
inclusive todo el material de cura, estamos hablando de torunda, apósitos, muchas veces, inclusive en la sala de quemado. A veces hay que proponer la cura, a veces hay pacientes
El doctor Serrano concluyó.
Porque aquí lo que no hay es, más que nada, aquí lo que parece que no hay dinero para nada. Aquí no hay dinero para comprar nada, porque sutura debe haber en el mundo entero.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus, y es que volvió a aumentar el número de nuevos casos de contagios en Cuba. De 15 reportados el miércoles, sube hoy jueves a 47, 24 del sexo femenino, 23 del masculino.
40 de ellos son contactos de casos confirmados y en otros 7 se desconoce la fuente de infección. La Habana, con 19, Matanzas con 12, presentan el mayor número de casos, 5. Son de la provincia de Artemisa, Ciego de Ávila y Las Tunas, con 4 cada una, y Villa Clara y Camagüey, 1 cada una.
El MINSAP informa de 1.024 pacientes ingresados, 29 en vigilancia, 478 sospechosos y 517 confirmados activos. 6 pacientes se encuentran en estado crítico y 15 en estado grave.
Esa es la situación de los casos de coronavirus que hoy reporta el MINSAP, pero siempre estamos hablando de los médicos, de la exportación que hace el régimen de los médicos, y el gobierno de Panamá anunció que no va a contratar una misión médica cubana para enfrentar el COVID-19 después que enfrentara protestas del gremio sanitario local.
Así quedó establecido tras una reunión del ministro de Salud panameño, Luis Francisco Sucre, con representantes de los gremios médicos de las distintas especialidades del país.
El ministro Sucre informó que el gobierno llegó a un acuerdo con los gremios médicos locales para reorganizar el sector y armar nuevas estrategias para reforzar la atención de los enfermos de COVID-19, por lo que no serán necesarios los cubanos.
Washington y organizaciones de derechos humanos como Justicia Cuba consideran la venta de servicios médicos cubanos un patrón gubernamental de trabajo forzado y, por demás, poco eficiente desde el punto de vista profesional, que sirve de propaganda a la dictadura comunista de Cuba.
Y los casos de feminicidios en Cuba han ido en aumento a pesar de un artículo oficialista que intentó ridiculizar a quienes luchan contra la violencia contra la mujer en la isla. En este momento, hasta la fecha, hay reportado 14 casos de feminicidios en Cuba. También tenemos que hablar de infanticidios, pues 2 niños fallecieron y 2 no lograron nacer, porque fueron embarazos mal logrados, y 5 agresiones infantiles, todo relacionado con la violencia de género. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
La Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba repudian un artículo publicado en la prensa oficialista donde se disminuye el impacto de la violencia de género en la sociedad y se amenaza a quienes tratan de dar visibilidad al tema. Radio Martí conversó con Marta Adela Tamayo, quien desde La Habana dijo.
Repudiamos, tanto desde la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba, este tipo de artículo, este tipo de proceder. Repudiamos también estas posiciones machistas, estas posiciones misóginas que hemos tenido que estar viviendo mujeres cubanas.
La activista de la Red Femenina de Cuba señaló además que en respuesta al artículo de Granma titulado Revictimizada 1000 veces, publicado el pasado 18 de agosto, presentaron públicamente 3 solicitudes básicas con el objetivo de disminuir la violencia de género.
La actualización de la data real de los casos de feminicidio en Cuba, ¿no? Petición número 2. Que nosotros buscamos es la ley integral contra todo tipo de violencia, ¿no? Y discriminación hacia nosotras las mujeres. Y que se tipifique, bueno, dentro del Código Penal cubano, la existencia de la violencia de género, como no pararemos, porque sabemos que con la ley en la mano, ok, no vamos a parar todos los casos de violencia de género y de feminicidio, pero al menos tenemos algo.
Desde la Alianza Cubana por la Inclusión, Celandia de la Caridad Pérez, sobre el tema expresó.
Y nosotros sí contamos en las redes sociales lo sucedido realmente, cuándo sucedió, quién lo hizo, cómo lo hizo. Pero esto no lo hacemos por hacer historia, sino sencilla y llanamente por sacar la cruda realidad que está viviendo la mujer cubana día a día.
En su texto, el artículo de Granma asegura que para la mediatización de los feminicidios se articulan varios medios digitales que reciben financiamiento bajo el camuflaje de medios y periodismo independiente.
Nosotros no nos paga nadie. Nosotros hacemos nuestro trabajo porque vemos la necesidad que tienen las mujeres cubanas de que alguien las apoye, las enseñe cuáles son sus derechos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otras noticias, la Fábrica de Arte Cubano ganó el galardón Traveler's Choice 2020, otorgado según las opiniones de viajeros a lugares turísticos del mundo. Yolanda Huerga preparó este reportaje y recogió una opinión en La Habana sobre este lugar diseñado para el turismo cubano.
La Fábrica de Arte Cubano, un centro cultural independiente ubicado en La Habana, recibió el premio Traveler's Choice 2020, otorgado por TripAdvisor, la más grande plataforma de viajes del mundo.
Ciertamente, la Fábrica de Arte es un lugar diseñado para turismo. Sí que van cubanos, pero el diseño original, la concepción del espacio y los precios, es un diseño para turistas. Es bastante caro entrar a tomar una cerveza, a tomar unos tragos, ¿no? Que eso forma parte de un lugar de esparcimiento o de divertimento.
Señaló el productor artístico Michel Matos, miembro del Movimiento San Isidro.
Ciertamente es un lugar muy lindo, estéticamente muy bien logrado, también tiene buenas presentaciones, por supuesto, todo esto dentro de la línea de la política cultural cubana. No podemos olvidar que aunque la Fábrica de Arte aparenta ser un lugar independiente, realmente es algún tipo de consorcio, por usar una palabra, entre la familia Alfonso y el Ministerio de Cultura o el aparato cultural cubano. Evidentemente hay algún tipo de entendimiento para un espacio como este.
Fundada en 2014 por el músico Décimo Alfonso, la Fábrica de Arte Cubano visibiliza la obra de artistas nacionales y, según anuncian sus gestores en su sitio web, es un gran laboratorio de creación interdisciplinario que expone lo mejor del arte contemporáneo de Cuba. Por su parte, TripAdvisor informó en un comunicado que por las opiniones, calificaciones y elementos guardados de viajeros de todo el mundo, otorgan el premio al mejor y felicita a la institución cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:17 en este informativo de Radio Martí y estamos pendientes de lo que está pasando aquí en Estados Unidos, en el estado de Luisiana, la devastación que ha dejado el huracán Laura. Pero, ¿cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas? Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Bueno, Ariane, buenas tardes, qué honor estar contigo esta tarde, también con Joan y Patricia y Otón, tremendo equipazo que tienes esta tarde ahí. Bueno, para ti tenemos fresquecito el último boletín emitido por el Centro de Huracanes de Miami, donde dice que el vórtice de Laura está ahora en los 31.9 grados latitud norte y los 93.1 grados longitud oeste. Esto es a 90 kilómetros al noroeste de Alexandria, en la región central de la Luisiana. Ariane, Laura tiene viento de 120 kilómetros por hora, ha perdido un poco en fuerza, ahora es categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, y su movimiento es al norte franco, a 26 kilómetros por hora, con una presión en su vórtice de 982 milibares. En la madrugada bajó hasta 973. Es probable el desarrollo de tornados esta tarde sobre Luisiana y el sudeste de Texas. Laura debe continuar su movimiento al norte esta tarde, pero a partir de esta noche debe inclinar su rumbo al nordeste, que mantendrá mañana viernes sobre el estado de Arkansas y toda la llanura del Mississippi. Para Cuba, las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente para esta tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en el norte occidental, donde la mar estará tranquila. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Con 19 minutos. Estamos en tiempo de hablar de los Estados Unidos y es la noticia, además de la situación con Laura. Hoy jueves será la cuarta y última noche de la Convención Republicana que se realiza en Carolina del Norte y que tiene como lema Tierra de Grandeza. Esta noche va a pronunciar el discurso de aceptación el presidente Donald Trump.
Además, estarán entre los oradores su hija y asesora Ivanka Trump, Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, y Ben Carson, el actual secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Será la cuarta, pero ayer en la tercera jornada, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, subió al escenario y habló desde Fort Henry en la ciudad de Baltimore. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos cuenta.
El vicepresidente Mike Pence advirtió este miércoles en un discurso ante la Convención Nacional Republicana que los estadounidenses no estarán seguros en los Estados Unidos del candidato demócrata Joe Biden, al que describió como un caballo de Troya de la izquierda radical.
We stand at a crossroads, America.
Él dice que el país se encuentra en una encrucijada, que el presidente Trump ha colocado al país en el camino de la libertad y la oportunidad, y que Joe Biden lo pondría en un camino hacia el socialismo y el declive, y que no dejarán que ello ocurra. Asimismo, promocionó el sólido historial de Trump en la economía antes de que golpeara la pandemia de COVID-19 y sus continuos esfuerzos para reavivarla. Pence aludió a la violencia en las calles de Kenosha, Wisconsin, el último foco de protestas raciales, diciendo que tiene que cesar. Las protestas estallaron después de que la policía le disparara 7 veces por la espalda a Jacob Blake, un afroamericano quien permanece grave en el hospital y que podría quedar parapléjico. El tema de la ley y el orden fue uno de los importantes en la tercera noche de la convención. El director de la Asociación Nacional de Organizaciones Policiales, Nick McHale, lamentó que los tiroteos y los saqueos por las protestas ocurren sin control debido a que las autoridades, según dijo, rechazan que los policías protejan a las comunidades, pero no se refirió a las protestas desatadas tras el tiroteo contra Blake. La convención también trató este miércoles de atraer el voto femenino y para ello se dirigió a las mujeres Kellyanne Conway, una de las asesoras más cercanas de Trump, que dirigió su campaña en el 2016 y quien anunció que dejará el cargo. Ella señaló que durante décadas Trump ha elevado a las mujeres a puestos de responsabilidad en los negocios y en el gobierno y que insiste en que tengan igualdad con los hombres. Las mujeres son el electorado que, según las encuestas, el mandatario está perdiendo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hablando también de elecciones, una encuesta realizada luego de la convención demócrata revela que su impacto para las aspiraciones del voto de Joe Biden no fueron relevantes. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El candidato demócrata Joe Biden no repuntó en la intención de voto después de la convención nacional de su partido la semana pasada, de acuerdo a un sondeo de Reuters Ipsos divulgado el miércoles. Biden mantuvo la ventaja sobre el presidente Donald Trump en el sondeo nacional tomado entre el 19 y el 25 de agosto, con un 47% de los votantes registrados que se espera respalden al demócrata y un 40% que mostró apoyo al mandatario republicano. La cifra es bastante similar a los sondeos previos a la convención del Partido Demócrata, un evento que tuvo que realizarse a menor escala y en forma virtual debido a la pandemia de coronavirus. Los resultados marcan un cambio respecto a los pasados ciclos electorales. En 2016, la nominada demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, tuvo un aumento de 4 puntos porcentuales en la intención de voto frente a su rival en 2016, luego de la Convención Nacional Demócrata, en tanto que Trump también anotó un alza de 4 puntos porcentuales después de la Convención Republicana ese año. Esta semana los republicanos están realizando su convención, que culmina hoy jueves, en lo que ha sido una combinación de eventos públicos y online, tras lo cual se aguarda una encuesta para ver si Trump registró un avance en la intención de voto. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Bueno, cerca de 500.000 hogares y negocios en Luisiana y Texas están sin electricidad después de que Laura tocó tierra en la costa del Golfo como huracán categoría 4, cerca de la frontera entre ambos estados, con vientos máximos sostenidos de 241 kilómetros por hora.
Las autoridades advirtieron que la tormenta es tan destructiva con marejadas ciclónicas insuperables que podría llevar semanas restablecer la energía en las áreas afectadas y completamente inundadas.
Se pronostica que Laura, ahora degradada a categoría 2, llegue a Arkansas como tormenta tropical este viernes a Kentucky, el sábado como depresión y el domingo al Océano Atlántico frente a la costa de Long Island en Nueva York.
Y hablemos ahora del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Ha tenido un encuentro hoy jueves con el sultán de Omán y ha concluido además una gira por Oriente Medio destinada a alentar a los países árabes a normalizar las relaciones con Israel, tal como hizo recientemente con los Emiratos Árabes Unidos.
No obstante, las paradas en Bahrein, Sudán y Omán no produjeron ningún compromiso público para reconocer al Estado judío.
Omán no solo se refirió a la cooperación bilateral existente con Washington. Sudán alegó no tener mandato para dar un paso tan importante y Bahrein dijo que un acuerdo con Israel no se va a materializar sin establecer un Estado palestino independiente. 12:25, nos vamos ya a América Latina.
Así es, la Oficina para Ayuda Humanitaria del Gobierno Interino brinda detalles sobre los recursos destinados para ese objetivo. Hablamos, por supuesto, de Venezuela. Vamos a Caracas con Carolina Alcalde.
Miguel Pizarro, comisionado para Ayuda Humanitaria del Gobierno Interino, anunció que en aproximadamente una o dos semanas podría arrancar un plan piloto que, según dijo, estará orientado a atender casos de riesgo vital de vida o muerte y para el que serán destinados al menos $5 millones. El comisionado destacó que la financiación será ejecutada con parte de los recursos recuperados luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobara la licencia para ese fin, al igual que ocurre con el bono para trabajadores sanitarios, que de acuerdo a Pizarro podría concretarse en cuestión de días.
Se ha constituido una junta médica en la cual participarán expertos, que sea la evaluadora, la calificadora y quien tome las decisiones clínicas de cuáles son los casos que deben calificar.
Consultado por La Voz de América sobre una publicación de Argus Media que asegura que Estados Unidos estaría preparándose para cortar el suministro de diésel a Venezuela, impactando significativamente en el traslado de alimentos en el país y agravando la emergencia, Pizarro aseguró no tener información al respecto, pero dijo que no respaldan ningún tipo de mecanismo de presión internacional que ponga en riesgo la respuesta humanitaria o a la población venezolana.
Es por ello que siempre hemos sido defensores de las excepciones humanitarias en las sanciones, de las excepciones humanitarias construidas por la OFAC, de las excepciones humanitarias dadas desde la Unión Europea. Para nosotros es clave que toda la presión que se pueda construir contra Nicolás Maduro, su cúpula y su régimen, sea contra Nicolás Maduro, su cúpula y su régimen.
En abril, Nicolás Maduro manifestó su disposición para recibir ayuda humanitaria siempre que fuera coordinada a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y esa es la situación que hay en Venezuela, pero su vecina Colombia anuncia el levantamiento de la cuarentena obligatoria a partir del 1 de septiembre y entra en una etapa de aislamiento selectivo. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Pese a que la cifra de contagios de COVID-19 en Colombia continúa por encima de los 10.000 casos diarios y un promedio de 250 muertes por día, las autoridades sanitarias levantarán la cuarentena a partir del 1 de septiembre, reactivando cerca del 80% de las actividades económicas del país y la movilidad de la población. De acuerdo con el presidente Iván Duque, será la responsabilidad individual la que en adelante marque la estrategia para la lucha contra la pandemia.
Y tenemos que asumir todos una mayor responsabilidad de autocuidado, el sentido de la responsabilidad individual en nuestro hogar, en nuestros espacios laborales.
El transporte aéreo y terrestre se reactivará con estrictos protocolos de bioseguridad. Se levantan las restricciones para las actividades de restaurantes y comercios, así como gimnasios, espacios de recreo, centros deportivos y el turismo, entre muchas otras actividades. Solo las discotecas y bares no podrán reabrir sus puertas y los eventos públicos o privados que asuman aglomeraciones o consumo de bebidas alcohólicas continuarán prohibidas. Se hará énfasis en el aislamiento de las personas contagiadas o con sospecha de contagio, según el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
Aquellos que tienen diagnóstico confirmado, aquellos que tuvieron contacto estrecho confirmados.
No obstante, expertos como el infectólogo Henry Mendoza, consultado por La Voz de América, aseguran que en el país aún no hay suficiente conciencia individual para enfrentar el proceso.
Colombia no está preparada en este momento para una apertura tan marcada como la que vamos a realizar. Sin embargo, es claro que depende en gran medida de la responsabilidad de cada uno.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Doce con 12:29. Ayer dábamos a conocer las sanciones que puso Estados Unidos a empresas chinas e individuos con respecto a la injerencia de China en el mar de China Meridional. Pero hay reacciones, Joan.
Así es, y China, recordemos que disparó dos misiles al mar de China Meridional, y esto según informe de noticias, en una aparente advertencia a las actividades de Estados Unidos en la zona.
La acción ha elevado las tensiones en torno a una ruta marítima en disputa. El diario South China Morning Post informó el jueves que Pekín disparó dos misiles balísticos de alcance intermedio el miércoles en respuesta a las actividades estadounidenses en un área de la zona de exclusión aérea.
En respuesta, Mark Esper, jefe del Pentágono, dijo que China en repetidas ocasiones no ha cumplido sus promesas de atenerse a las leyes internacionales.
Según el periódico, un avión espía estadounidense U-2 habría entrado el martes sin permiso en una zona de exclusión aérea designada por China durante un ejercicio naval con fuego real realizado en el mar de Bohai frente a su costa norte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12:30. Usted está en sintonía con el noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía correspondiente al jueves 27 de agosto del año 2020. Y en esta segunda media hora, usted puede conocer lo que nos han dicho en exclusiva los periodistas independientes cubanos que denuncian una nueva movida del gobierno para entorpecer el trabajo de estos informadores que dicen que no están acreditados oficialmente para abordar los temas del béisbol y sobre todo limitar lo que pueden decir los atletas a la prensa. No se lo pierda, esto más adelante aquí en esta segunda media hora. Por supuesto que tendremos la información que nos trae Tomás Cardoso con respecto a lo que tiene hoy en Cuba al día. Y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. De eso y mucho más durante estos ya casi 28 minutos que tenemos por delante. Y continuamos acompañándoles como ingeniero de sonido Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Igbet Pacheco, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Ares Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Y ya nos vamos, Sotón, a las 12:32 a las noticias de Cuba.
Cuatro horas estuvo detenido este martes el opositor Ever Hidalgo, integrante de la UMPACU, quien fue amenazado y multado con $150 por violar el dispositivo policial desplegado desde hace 42 días en las inmediaciones de la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Hidalgo dijo a Radio Martí que las autoridades le instaron a que abandonara el país.
Ayer a las 5 de la tarde fui detenido, posado, y me encerraron un carro de patrulla alrededor de una hora. Y ahí fui conducido a la unidad policial, la segunda unidad policial de aquí de Santiago de Cuba, donde fui interrogado, multado, $150. Dicen ellos por violar un cerco que tienen, que dicen ellos que ningún activista de la Unión Patriótica de Cuba puede cruzar ese cerco. Entonces yo pasé por ahí y entré a la sede y estuve hasta por la tarde, que fue la hora que me detuvieron cuando salí. Y amenazado con llevarme a prisión a mi amigo con el delito, el falso delito de peligrosidad, y me amenazaron que tenía que abandonar el país o iba a ser llevado a prisión. Entonces me esposaron de la forma que ellos ponen las esposas, y las mismas esposas me marcaron las manos, como la llevaba en la espalda, las marcas también se me hicieron en la espalda, porque en el asiento que me tenían sentado era un asiento incómodo de una patrulla, que las patrullas aquí, usted sabe las condiciones que tienen, son los carros rusos esos, que son molestísimos. Me tuvieron alrededor de 4 horas detenido. De las 8 de la noche fui, ya me soltaron, pero bajo de amenaza, que si sigo yendo a la sede voy a ser puesto en prisión. Pero nada, ni las amenazas, ni las multas, ni nada me van a quitar. Yo voy a seguir con mi activismo. Si ellos quieren que me metan preso o que hagan lo que ellos determinen, yo mi activismo no lo voy a dejar y voy a seguir mi trabajo en la Unión Patriótica de Cuba.
Y otro integrante de la Unión Patriótica de Cuba, Miguel Ángel López Herrera, agradeció a través de Radio Martí la solidaridad con su protesta que llevó a cabo en su vivienda en la ciudad de Guantánamo. Recordemos que estuvo con una prolongada huelga de hambre.
Les habla Miguel Ángel López Herrera, expreso político y activista de la UMPACU en la provincia de Guantánamo. Desde el pasado viernes ya abandoné la huelga de hambre, con la cual estuve por 29 días. Y le quiero agradecer a todas aquellas personas que dentro y fuera del país me han brindado su apoyo y su solidaridad y se han preocupado por mi estado de salud. Quiero decirles que en estos momentos no estoy completamente recuperado de salud, pero mi espíritu y mi ánimo sí se va fortaleciendo cada día más. Quiero agradecer a todos el exilio por la preocupación que han tenido por mí y pido que Dios lo bendiga y le dé mucha fuerza para seguir luchando contra la dictadura y por la democracia en nuestro país.
Con su huelga de hambre, López Herrera exigía a la policía política la devolución de las pertenencias que le fueron decomisadas cuando fue arrestado este mes de julio, el mes de julio, en Guantánamo y abandonando en un lugar apartado a 10 kilómetros de la ciudad. Durante la detención, el activista califica de secuestro, fue despojado de su ropa, zapatos, 30 CUC, una memoria USB y la llave de su vivienda.
Como habíamos anunciado, periodistas independientes cubanos han denunciado una nueva movida del gobierno para entorpecer el trabajo de los que se dedican a informar, no acreditados oficialmente, que abordan los temas del béisbol y limitar lo que pueden decir los atletas a la prensa. Amado Gil nos explica de qué se trata.
A partir de ahora, según ha trascendido, los peloteros cubanos tendrán que fijarse primero en la identificación del periodista antes de dar una declaración a la prensa. Es una normativa que se les ha impuesto a estos deportistas y que ya corre de boca en boca entre los periodistas independientes cubanos, como es el caso del jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Sí, eso no estaba institucionalizado todavía. Pero en el reglamento que se ha hecho dado a conocer para las personas que van a ganar a la Serie Nacional de Pelota, se les ha indicado a los deportistas que no pueden estar dándole declaraciones a periodistas que no estén debidamente acreditados.
Según dijo desde La Habana el periodista Iván García, colaborador de Diario de las Américas, la acción está dirigida a periodistas que abandonaron o fueron expulsados de medios oficiales y que han seguido ejerciendo la profesión para medios independientes o para sus propios espacios en redes sociales.
Y en este caso de gol, bueno, se daba porque ya te digo, hay una serie de periodistas exoficiales, que fueron periodistas oficiales como Michelle Contreras y Acepoto, Alzola, que escribe ahora, o cada cual en medios que aquí consideran contravencional, no como se ve en Cuba, otro, por cuenta propia, escribe en canales de YouTube.
García también cree que esta nueva censura esté relacionada con el nombramiento de Ernesto Reynoso como nuevo comisionado de béisbol, un hombre que fungió como primer secretario del Partido Comunista en la Isla de la Juventud y que tuvo gran reconocimiento por su trabajo ideológico. La página digital Swing Completo, dedicada al béisbol cubano, denunció en un titular que el inicio de la Serie Nacional 60 vendrá llena de censura. Comisión Nacional amenaza a atletas y entrenadores. Según la publicación, ellos obtuvieron una copia de las regulaciones que además restringe lo que los peloteros y directivos pueden decir a la prensa. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y ahora hablemos de una publicación que se ha conocido hoy a través del Miami Herald. Ha reportado que un informe del Comité de Inteligencia del Senado revela que Paul Manafort, quien fue jefe de campaña del presidente Donald Trump en el año 2016, viajó a Cuba en el año 2017 a principios de enero para reunirse con un hijo de Castro, sin especificar si se trata de Fidel o de Raúl.
Para esa fecha, Manafort no estaba vinculado al gobierno del presidente Donald Trump, ya instalado en la Casa Blanca. El asunto surgió en un informe sobre la interferencia de Rusia en la campaña presidencial de 2016.
Según el diario, Manafort confirmó al FBI que la reunión con el hijo de Castro fue arreglada por Brad Sexton, que trabajó como broker exclusivo de las propiedades inmobiliarias del padre de Trump, Fred Trump, ya fallecido.
Según los informes a los que tuvo acceso el Herald, la visita a Cuba habría tenido lugar en los primeros días de enero de 2017. Manafort dejó la campaña de Trump en agosto de 2016.
Cumple 7 años de cárcel por fraude fiscal y bancario y está cumpliendo su condena en arresto domiciliario.
El asesor de la campaña del candidato presidencial Joe Biden, Cristóbal Alex, dijo que la noticia muestra la actitud corrupta e hipócrita de la administración Trump.
Y en otras noticias, un comunicado publicado desde la Embajada de los Estados Unidos en Georgia advierte sobre los ataques a la religión en Cuba, Nicaragua y Venezuela por regímenes autoritarios decididos a controlar las expresiones de fe.
La nota recoge los puntos de vista de John Barza, el administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en una discusión sobre la libertad religiosa en los tres países.
Estos ataques a la religión son puras violaciones de los derechos humanos, simple y llanamente. Así dijo Barza a los participantes que se unieron a un evento virtual organizado por Outreach Aid of de Américas, un grupo con sede en Miami que brinda asistencia en América del Sur y el Caribe.
El gobierno cubano rastrea, ataca y acosa a los líderes religiosos, encarcelando a quienes practican abiertamente su fe, dijo Barza. El régimen con frecuencia restringe la construcción de lugares de culto y prohíbe los servicios en edificios religiosos que no están registrados oficialmente con el gobierno.
Y la embajada de los Estados Unidos en La Habana ha insistido en Twitter. El peligro que representa cruzar el estrecho de la Florida en embarcaciones precarias y en la ilegalidad del hecho, al reiterar que Estados Unidos está comprometido en promover una migración legal, segura y ordenada.
La advertencia tiene lugar con motivo de la reciente interceptación y posterior repatriación de 20 balseros cubanos. El miércoles, la Guardia Costera interceptó a 43 millas de Cayo Maratón a 9 balseros a bordo de un bote de remo de 27 pies de largo.
Y un día antes fue avistado un grupo de 13 balseros, dos de los cuales fueron trasladados a tierra y los restantes 11 transferidos a un guardacostas para su repatriación.
La Guardia Costera ha interceptado a 140 balseros cubanos desde octubre del pasado año hasta la fecha, en comparación con 480 en el año fiscal anterior.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:40 y ya está aquí con nosotros en nuestros estudios Tomás Cardoso, que nos tienes hoy en Cuba al Día. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Joan Andrés. Saludo a todos los espirituanos porque estoy rodeado de dos de ellos.
¿Viste?
Peligro,
la tierra
peligro.
Del Yayabo. La tierra cuidado del Yayabo. Con el agua del Yayabo.
Sí,
el que
sé.
La toma se queda.
Se queda, bueno, imagínate tú. Bueno, vamos. Acaba de informar la prensa cubana. Hay un rebrote importante de coronavirus. Sí. 47 casos reportaron hoy. Vamos. Bueno, muy buen punto. Que informó el señor Francisco Durán. Bueno, en ese sentido. El próximo martes empieza el curso escolar en Cuba, uh-huh. El día 1 de septiembre. Vamos a hablar con madres cubanas hoy en este espacio para conocer la preocupación que tienen. Figúrate tú, acaba de salir de prisión un par de pastores, el pastor Ramón Rigal y Adi Expósito. Uh-huh. A las personas creen que es Aida, es Adi Expósito, por haber querido educar a sus hijos en la escuela. Pienso yo... hablaba con dos activistas mujeres de derechos humanos que están negadas a llevar sus hijos a la escuela, pero este es un instrumento que puede usar el gobierno de Cuba para aplicarle un delito por interferir en el desarrollo normal del menor. Fíjate la situación, porque hay muchas madres, Ariana, que están preocupadas porque ¿cuántos lo baños normal. Hay una escuela? ¿Cuántos bebederos de agua? ¿Dónde se lavan las manos?
La falta de higiene.
Bueno, pues el martes hay que ir a la escuela. Y el martes vamos a hablar sobre la preocupación de las madres cubanas con el COVID y la situación de la alimentación. No se ha hablado ni de los uniformes, porque todo esto es precipitado producto que había una crisis con el COVID. Ese va a ser tema central del espacio hoy. Y vamos a concluir la serie especial sobre el tema de... la falta de materiales de la construcción. Ya Díaz-Canel dice que van por 2.500 casas, las chozas que se echaron a perder, porque realmente fueron en lugares del campo, las zonas más afectadas.
Pero son
por
las
Laura.
Casas de los ciudadanos.
Son las casas de los ciudadanos. Y vamos a hablar qué está pasando con la falta de materiales, uh-huh. Donde en la bolsa negra un saco de cemento puede llegar a costar $12 en Cuba.
$12, que es mucho. ¿Y ahora dónde están los dólares?
No
se lo pierda. 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Eso es lo que tiene Tomás en Cuba al Día, pero nosotros tenemos más noticias.
Así es, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos declaró que se abrió una investigación federal de derechos civiles sobre el tiroteo de un hombre negro por un oficial de policía en Kenosha, en Wisconsin. Y esto sucedió a principios de esta semana, lo que ha desencadenado días de protestas.
El tiroteo de Jacob Blake Jr., de 29 años, también está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Wisconsin. Blake sobrevivió a los disparos, pero ha quedado parcialmente paralizado.
Por otro lado, el director general de TikTok renuncia a su cargo mientras la empresa y uno de sus empleados demandan al gobierno de Estados Unidos. Los detalles con Yoconda Tapia.
Kevin Mayer, el director general de TikTok, renunció hoy al cargo que ejerció tan solo por 3 meses ante la presión de Estados Unidos para que la popular aplicación china de videos sea vendida bajo el argumento que la Casa Blanca ha identificado como un riesgo para la seguridad de los ciudadanos. A través de una carta enviada a los empleados de TikTok, Mayer, un ex ejecutivo de Disney, dijo que su decisión de alejarse de la compañía se debe a que el ambiente político haya cambiado drásticamente. He reflexionado mucho sobre qué requerirán los cambios corporativos estructurales y lo que significan para el puesto global que asumí, escribió Mayer, para luego añadir: con este telón de fondo y mientras esperamos alcanzar una resolución muy pronto, con gran pesar quiero hacerles saber que he decidido dejar la compañía. Por su parte, TikTok respondió la misiva aceptando la decisión. La decisión llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara prohibir TikTok al menos que su empresa matriz, ByteDance, venda sus operaciones en el país a una empresa estadounidense en el plazo de 90 días. Y desde entonces se realizan negociaciones entre Microsoft y la firma china. En tanto, TikTok y uno de sus empleados demandaron esta semana por separado al gobierno de Donald Trump por el decreto que prohíbe cualquier negocio en Estados Unidos. Ellos argumentan que es un pretexto para alimentar la retórica antichina en momentos en que el presidente busca su reelección. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hablemos del coronavirus en América Latina. Perú supera ya a Bélgica y se convierte en el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo por coronavirus. Los médicos peruanos protestan en medio de este rebrote de la pandemia y el informe lo tiene Jorge Orellana.
Perú se convirtió en el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo por el coronavirus. Superó a Bélgica. Perú acumula más de 607 mil contagios y registra una tasa de mortalidad de 85,8 muertes por cada 100 mil habitantes. En medio de esa situación de crisis de salud, los médicos peruanos salieron a las calles. Los profesionales de la salud denunciaron la carencia de recursos para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus que registra un rebrote en el Perú. El presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, dijo:
nos falta medicamentos, nos falta ventiladores, nos falta oxígeno. Hasta el momento tenemos 150 médicos fallecidos y 80 en ventilación mecánica. Como sabemos, de ellos solo van a salir la mitad.
Perú es el tercer país con más muertes en América Latina, el segundo en contagios, pero en relación a su población es el más enlutado en la región, con una mortalidad de 85,8 muertes por cada 100.000 habitantes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:47, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Wellington. Brenton Tarrant, el hombre que atacó 12 mezquitas en Nueva Zelanda en marzo del pasado año, fue condenado este jueves a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Bagdad, Naciones Unidas, ha expresado este jueves su preocupación por la falta de investigaciones y procesamientos en relación a los abusos cometidos durante las recientes protestas contra el gobierno de Irak entre octubre de 2019 y abril de 2020, en las que murieron al menos 487 personas.
Moscú. Las autoridades rusas han iniciado una investigación preliminar en relación con la hospitalización del opositor Alexei Navalny la semana pasada en la ciudad siberiana de Omsk, según informó este jueves la Fiscalía de Transporte de Siberia Occidental.
Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó al gobierno de Irlanda a presentar candidatos para suceder al excomisario Phil Hogan, al que han agradecido calurosamente su trabajo.
El Cairo. La Autoridad Electoral Nacional de Egipto indicó que iniciará un proceso administrativo contra los casi 54 millones de electores que no acudieron a votar en las pasadas elecciones para el Senado del 11 de agosto, que contaron con una participación del 14%.
Con 48 minutos. Él siempre está con nosotros cada día porque nos trae una noticia y además la pone en perspectiva. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Ariane, con esas presentaciones, mi entusiasmo llega al cielo.
Bueno, por eso lo hago, para que siempre estés entusiasmado, Pedro.
Muchas gracias, muchas gracias. Mira, hoy tuve el privilegio de conversar por un largo rato con el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, uh-huh. Gustavo Tarre Briceños. Como sabemos, el gobierno de Venezuela, el gobierno usurpador, perdió la posibilidad de tener representantes en numerosos organismos internacionales y también países. Y en uno de esos organismos fue la Organización de Estados Americanos, OEA. Sacaron al embajador de Maduro y pusieron a un embajador, considerado el embajador legítimo venezolano, que representa al gobierno de Juan Guaidó, el presidente encargado sí. venezolano. Conversé con Tarre Briceño largo rato, abordamos un sinfín de temas.
Me imagino.
Por ejemplo, me expuso que la situación del COVID-19, perdón, en Venezuela es muy complicada, muy difícil, porque sí. el gobierno no tiene recursos, pero tampoco le ha prestado a la pandemia la relevancia que tiene.
Sí.
Dice que solo los laboratorios del gobierno pueden hacer exámenes relacionados con el coronavirus. En fin, es muy lamentable, muy penosa la situación. Refiere que el número de muertos está en aumento y también el de casos.
Claro.
Pero otro tema que abordamos fue la situación política del país, que es más grave todavía que la del coronavirus desde su perspectiva. Y es que apunta que todo parece indicar que Venezuela está yendo del denominado socialismo del siglo XXI, un invento de Hugo Chávez con otros dirigentes políticos latinoamericanos, hacia el socialismo real a la cubana.
Hacia el socialismo real
al régimen de Fidel Castro.
Oh, ¿eh? Me llama la atención ese término, ¿no? Socialismo real a la cubana, o sea, lo que
sí,
siempre
acopiando
hemos dicho.
El régimen de Fidel Castro, un régimen totalitario, no autoritario, que es el que existe en este momento en Venezuela, que es válido hacer la distinción. Un régimen totalitario es el que tiene Cuba, Venezuela tiene un régimen autoritario,
claro.
Y ese régimen totalitario le daría a Maduro poderes similares a los que disfrutaron los Castros y a los que detenta el señor Díaz-Canel en este momento. Apunta Tarre Briceño que una de esas demostraciones de que Venezuela marcha hacia el socialismo real a la cubana o al estalinista, porque también lo mencionó así, es el hecho de que ya no solo está atacando a los partidos políticos de la oposición,
sí.
sino que también está encerrando a los partidos políticos que supuestamente son aliados de su régimen, agrupaciones políticas que nunca han combatido al castrochavismo, pero que en este momento el trato que le está dando Maduro es como si fueran enemigos de ellos también.
O sea, van en camino del Partido Único.
Camino del Partido Único, evidentemente, camino de la concentración del poder
sí.
en una sola agrupación política y específicamente en un solo hombre, que en este caso sería Nicolás Maduro.
Qué triste que la situación de Venezuela haya llegado a ese límite y sobre todo ojalá no llegue ya al límite que está Cuba, que llevamos 61 años sufriendo esta dictadura. Pedro, muchísimas gracias. Ahí tienes tela por donde cortar, ¿eh, Pedro?
Bastante tela para hacer unos cuantos trajes.
Me alegro mucho. Mañana te esperamos. Muy buenas tardes, Pedro.
Gracias, muchas gracias una vez más.
Y él tampoco falta porque tiene muchísimo que decirnos con las noticias de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Erislandy Lara, quien fue campeón mundial amateur y actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter, hasta 154 libras, buscará otra corona más. El título vacante de la Organización Internacional de Boxeo este sábado 29 de agosto en Los Ángeles. El guantanamero Lara, quien tiene récord profesional de 26 victorias con 3 derrotas y ganó 15 peleas por la vía rápida, se va a enfrentar contra Greg Vendetti, quien tiene buen récord profesional, 22 éxitos, 3 fracasos y ganó 12 por la vía rápida. Este cartel, reitero, se efectuará este sábado en Los Ángeles, California, como parte de un cartel de 5 combates, el principal Lara contra Vendetti, pero también veremos en acción al norteamericano Caleb Trout enfrentándose contra el veterano mexicano Alfredo el Perro Angulo, y Brian Mendoza, quien tiene 18 éxitos y una derrota, rivalizará en el peso super welter ante Thomas Lamana. En cuanto a otras informaciones, en las grandes ligas de béisbol, lo más sobresaliente de los peloteros cubanos ayer miércoles, el jonrón número 12 del pelotero del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu, quien ahora comparte la cima en cuadrangulares, reitero, con 12 bambinazos. Ayer Pito Abreu impulsó 2 carreras y su promedio ofensivo es de 320. En este partido, otro cubano, Joan Moncada, se fue de 4-2 con una anotada, batea 252. El receptor, Yamani Grandal, de 3-1 con una anotada, batea para 231. En tanto, al habanero, el gran prospecto Luis Robert Moirán se fue de 3-0 con una carrera impulsada y batea al capitalino para un promedio ofensivo de 276. Y bueno, el primer partido, los Yankees perdió contra los Bravos de Atlanta 5-1 y también en el segundo encuentro. Pero a primera hora, aquí Marcelo Solán Dominicano disparó su octavo jonrón por el equipo de los Bravos. Y la gran noticia es que Gerrit Cole perdió su primer encuentro este año con los Yankees después de archivar 4 victorias. Y los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles decidieron anoche posponer su juego para unirse al boicot iniciado por el equipo de Milwaukee en la NBA por la injusticia y violencia racial aquí en Estados Unidos, indicaron fuentes a Jess Passan de la cadena de televisión ESPN. Horas antes de la decisión de posponer el juego entre los Gigantes y los Dodgers, Gabe Kapler, manager de los Gigantes, había indicado que apoyaba la decisión del equipo del Milwaukee de la NBA de no jugar luego del tiroteo en Kenosha, estado de Wisconsin, en el que un policía disparó en 7 ocasiones a Jacob Blake, hombre afroamericano que no estaba armado, tras responder a una llamada por una disputa doméstica. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
Una corte de Los Ángeles negó al director Roman Polanski la posibilidad de reintegrarse a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, de la cual fue expulsado por acusaciones de haber violado a una menor de 13 años. Polanski, de 87 años, fue expulsado de la Academia en mayo de 2018 debido a aquel caso que se remonta a 1977. El director de Chinatown y el bebé de Rosemary, que es francés y polaco, huyó de Estados Unidos en 1978. Después de ser acusado de violación y más nunca regresó. Polanski ganó un Oscar en 2003 por dirigir el drama de la Segunda Guerra Mundial El Pianista, así como un galardón al mejor director en los premios César de Francia el pasado mes de febrero. Polanski fue expulsado de la academia junto al comediante estadounidense Bill Cosby, quien hace 2 años fue condenado por cargos de drogas y violación. 27 artistas de música clásica crearon una orquesta virtual con el propósito de recaudar fondos para mujeres y niños que sufren abuso doméstico en México. La Orquesta Imposible, creada durante la pandemia por la directora mexicana Alondra de la Parra, estrenó un video del Danzón número 2, una composición clásica mexicana moderna inspirada en una danza cubana. Con el video, Alondra de la Parra dice que busca ayudar a mujeres y niños que sufren abuso doméstico, ya que, según expertos, la pandemia de coronavirus ha contribuido a empeorar el problema. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Con 57 minutos y tiempo de dar un recorrido por los titulares de las principales noticias que usted escuchó aquí en esta emisión. Washington critica la retención en Cuba de la ayuda humanitaria enviada desde Estados Unidos, y en la isla una iniciativa en las redes pide poner un lazo blanco a los que necesitan la ayuda.
Persiste la grave escasez de medicamentos en Cuba y el régimen reconoce que hay más de 100 fármacos vitales en falta.
Organizaciones femeninas independientes cubanas rebaten la postura oficialista sobre los feminicidios y la violencia de género.
Panamá descarta contratar médicos al régimen de Cuba.
Concluye hoy la convención republicana con el discurso de aceptación del presidente Trump a la candidatura del partido.
Laura avanza sobre Luisiana mientras la costa sufre la marejada ciclónica.
Y la Oficina para la Ayuda Humanitaria del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció un plan para atender casos vitales de ciudadanos. Y nosotros hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía en jueves 27 de agosto del año 2020. El equipo que le acompañó en el sonido, Tom Madariaga, en la producción, Patricia Martínez, y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Regresamos mañana. Muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz.